No vamos a dividir, como hacemos todos los domingos, las clases, ¿verdad?, bíblica, porque hoy no tenemos clase bíblica. Hoy vamos a la palabra del Señor directa y el mensaje que Dios me ha dado para esta ocasión. Así que le pedí a los hermanos que dejaran todos los niños aquí, porque me interesa que los niños escuchen la palabra, esta palabra, y que también ellos reciban la unción que vamos a hacer ahorita en familia. Así que le voy a pedir a los padres que todo aquel que pueda, yo sé que no es fácil mantener un niño un tiempito ahí escuchando, pero haga todo lo posible, ¿verdad?, de que ese niño se mantenga ahí escuchando la palabra de Dios en reverencia, porque es importante que nuestros niños escuchen lo que Dios también tiene que decirle a ustedes, lo que Dios tiene que decirle a ellos. Ellos son parte del plan de Dios para este tiempo también. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son parte del plan de Dios para este tiempo, hermano. El enemigo ha querido destruir la familia, ¿verdad?, y quiere destruir nuestros niños, porque saben que son los líderes del mañana, y a veces yo digo esto y lo repito hoy, los líderes del mañana, pero que no es un mañana para mucho tiempo, es un mañana inmediato, porque el tiempo, hermano, se acerca. Y déjeme aprovechar la oportunidad, antes de leer la palabra, para pedirle a ese niño que está por ahí, nieto de la hermana Mercedes, por favor, que pase aquí. Ya se me estaba escapando esto y no puedo pasar por alto esta experiencia. Ven por aquí. Hace unos días atrás Dios me dio un mensaje sobre la venida de Cristo. ¿Cuántos estaban aquí ese domingo? Y este niño tuvo dos experiencias que yo quiero que él la cuente a ustedes. Este niño es de la hermana Mercedes. Él nos visita. Ya es parte, lo estamos haciendo parte de la iglesia. ¿Cómo es que tú te llamas?
Edgar.
Edgar. Edgar, ya lo vamos a hacer parte de esta iglesia en el nombre del Señor. ¿Cuántos están ligando a Cristo? Es de Cristo, Mercedes, lo alabado sea Dios, lo tiene ya y es de Cristo. Y este niño, ese domingo, hace unos domingos atrás, que traímos ese mensaje que el Señor me dio, como dos domingos, ¿verdad, Guedes? Está grabado, si alguno lo quiere adquirir, véase con el hermano Jorge. Tuvo una experiencia aquí porque él le pidió a un hermano de la iglesia que lo pasara al altar esa noche. Y yo quiero que él les cuente lo que él vio esa noche y luego lo que también el Señor les reveló en su casa. Sin miedo. ¿Qué fue lo que tuviste aquí en el altar?
Yo estaba ahí. Estaban orando por mí. Yo, mi vista la puse al suelo. Difícil. Entonces, yo como que pensé que estaba orando en el altar, y cuando terminé de orar, que alcé mi cara para ver a alguien que tenía una vestidura blanca, pero no le pude ver la cara porque era blanca, y era demasiado de blanca.
Alabado sea Dios. ¿Y dónde tú lo viste?
En el altar.
Estaba el Señor aquí esta noche, como está en esta mañana también. ¿Y qué fue lo próximo que viste? ¿Tu casa?
Yo estaba durmiendo y vi que había surgió un terremoto. ¿Ah? Y que todos los hermanos salimos para afuera a ver qué había sucedido, y el cielo estaba negro. Y el pastor nos dijo que el culto iba a seguir, pasará lo que pasara. Nos metimos para adentro, cantamos coro, leímos la palabra y todo eso. Y cuando nos íbamos ahí porque se acabó el culto, que nos empezamos a levantar para irnos para el cielo.
Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. El Señor le mostró que la iglesia comenzábamos a subir. El Señor le mostró, hermano, la venida de Él, gloria a Dios, en este lugar. No solamente le mostró su presencia en este altar, sino la venida de Él. Por eso, familia, es que usted está aquí, para que oiga, porque Dios también a usted lo está llamando y quiere que usted sea partícipe de ese evento. Dios te bendiga, papá. Gloria a Dios. Santo el Señor. Hay que dar los testimonios, porque a veces hay gente que no cree a lo que a veces los adultos decimos. quítamelo un poquito de volumen que me está dando feedback aquí, a lo que los adultos decimos, y entonces Dios le revela a los niños, Dios le muestra a los niños el ambiente espiritual de la iglesia, y fíjese que Dios le mostró a ese niño, primero le confirmó que él estaba esa noche paseándose y confirmando la palabra de su venida, que él es dueño de este lugar, de esta iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero luego en su casa le muestra cómo, hermanos míos, ocurre un evento terrible, ¿verdad? Pero después de ese evento ocurre el que nosotros estamos esperando, porque nosotros estamos esperando un evento glorioso y es la venida del Señor. Es que Cristo levante la iglesia. Y por eso, familia que estás aquí, te invitamos, porque Dios quiere que tú seas parte de aquellos que un día se van a levantar para la gloria del Señor, para disfrutar de esa bendición. En estos días, ayer o anteayer, predicaba, di un mensaje de los tres tiempos en la funeraria aquí al lado. Esta semana hemos participado con tres familias, ¿verdad?, en tres funerales, los tres, ¿verdad?, familias de la iglesia, el caso del hermano Fernando, la familia de la hermana Guedes, el esposo de su nieta, ¿verdad?, que murió lamentablemente ahogado en el área del Yunque, y la muerte del hijo de nuestra hermana Angélica Avilés. Precisamente la enterramos ayer. Y Dios me dio una palabra sobre los tres tiempos: el tiempo de nacer, el tiempo de morir, pero el tiempo de la resurrección. Gloria a Dios. Todavía estamos en vida, pero yo no sé cuál es el último día de nosotros aquí en esta tierra. Pero yo sí sé que Cristo viene. Y yo sí sé que todos aquellos lavados con la sangre del Cordero van a participar, y todos aquellos que le han entregado su corazón a Cristo van a participar de ese tercer tiempo, que es la resurrección de los muertos, y los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Levanta tu mano al cielo y adóralo en esta mañana. Póngase de pie, por favor, la iglesia. Y hermanos aquí presentes, amigos, vamos a la palabra del Señor. En el culto que dimos antenoche en la funeraria, tuve el privilegio de que tuve una intérprete, prediqué en español y otra me interpretaba en inglés, para beneficio de dos de las hijas de la persona fallecida que no sabían español. Pero mayor fue el privilegio que nos dio el Señor, que ambas le dieron su corazón a Cristo el día que celebrábamos el culto y el día que velábamos a su papá, ambas le dieron el corazón al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese fue mayor privilegio. Hoy no tengo intérprete aquí, pero está el Espíritu Santo aquí. Todos los que están aquí, no tengo problema. Pero si por casualidad alguien ingresara a internet y estuviese viéndonos o escuchándonos, oro al Espíritu Santo y al Señor para que le dé testimonio de lo que estamos haciendo en este lugar y revele el Espíritu de Dios, la palabra a tu corazón, y puedas entender el plan de Dios para ti y para los tuyos. Leamos la palabra del Señor en esta mañana, amados míos. Vaya conmigo al libro de Génesis. Gloria a Dios. Sea Dios glorificado para siempre. En el capítulo número 6, verso número 5, quiero hacer un breve recuento, según el Señor me dio la palabra, para finalmente llegar a una palabra que Dios me dio aquí en estos días mientras oraba. Capítulo número 6 del libro de Génesis, verso 5 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga lo que dice el verso número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Señor Jesús, te adoro y te glorifico en esta mañana. Te doy gloria y te doy honra por darnos el privilegio y la oportunidad de poder hablar tu palabra, de poder traer, Señor, este mensaje a mis hermanos, a las familias aquí presentes. Tú nos has convocado, tú fuiste el que hiciste la invitación y por eso todo este pueblo está aquí en este día. Señor, porque cuando tú invitas, tú sabes hacer las cosas. Yo te pido que a través de la palabra hables a mi vida y hables a este pueblo. Hables a la visita que nos acompaña, a las familias, a los amigos que nos ven y escuchan a través del internet. Señor, glorifica a tu Hijo. Pasa el carbón encendido por mis labios y yo publicaré y anunciaré tu palabra a este pueblo. En el nombre de Jesús y a la gloria tuya lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Sea Dios glorificado para siempre. Estamos grabando, ¿verdad que sí, hermano Jorge? Gloria a Dios. Quiero que usted con atención escuche esta palabra. Voy a ir con calma, tranquilo, como si tuviese intérprete. Porque cuando uno predica con intérprete, tiene que ir tranquilo, esperar lo que el otro interpreta, ¿verdad? Pues yo quiero esperar que usted pueda escuchar, pero pueda asimilar la palabra de Dios, y muy especialmente los amigos que están aquí en este día. Usted no está aquí, primeramente quiero decir que usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque sencillamente su papá o su mamá o alguien de su familia le invitó. Ese fue el instrumento. Usted está aquí porque el Señor, el Espíritu Santo, le invitó para que estuviera hoy aquí. ¿Cuántos creen eso, hermano? Usted está aquí porque el Espíritu Santo le convocó y el Señor le invitó a que estuviera en este lugar. Porque Dios le ama y porque el propósito de Dios para usted primeramente es de salvación. Es de salvación. Óigalo bien, hermano y amigo que está aquí. Óigalo bien, familia que está aquí. El propósito de Dios para usted es salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre he creído que no hay que hacer mucha fuerza para que el Espíritu Santo haga y el Señor sea el que haga. Nosotros no tenemos que hacer ninguna fuerza. El que hace es el Espíritu Santo y el que hace es el Señor. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. Pero hay una palabra profética, y hay una palabra de Dios que Dios quiere comunicarte, hermano y familia que está aquí presente. Primero yo quiero hacer un breve recuento, comenzando desde el libro de Génesis, de la trayectoria primero de la creación del hombre, de la formación de Dios con ese hombre. Ustedes conocen que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo número 1 y el capítulo número 2, vemos ahí en el libro de Génesis, la creación del mundo, la creación de todo lo que hoy nosotros podemos ver y tener y conocer como naturaleza, la dispersión, aleluya, y división de los ríos, de los mares y todo eso, la creación de todo eso. Pero máxime de toda esa creación, hay lo que conocemos en la Biblia como la creación máxima de Dios, que es usted y yo, bendito sea el Señor. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Dice la Biblia que a imagen y semejanza Dios los creó. Tú y yo no venimos de una mata de plátano, ni venimos de ningún asunto de evolución llamado lo que dicen que venimos del mono, etcétera, etcétera. Una cosa es que nos guste los guineos y otra cosa es que vengamos del mono. Gloria a Dios. A mí me gusta el guineo, pero mi papá no era mono ni mi mamá tampoco era mona. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy creación del Dios de los cielos. ¿Cuántos son creación de Dios? Si alguno es de la selva, ese es su problema. Yo soy de acá de la ciudad. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive para siempre. Su nombre es gloria. Santo es Dios. Yo soy del campo, pero pero soy, alabado sea Dios, creación de Dios. Tú eres creación de Dios. ¿Cuántos son creación de Dios? Y esa creación de Dios, que es máxima, oiga bien, es creación máxima. Fue el sello de Dios en esa creación. Creación de Dios máxima, el hombre. Aleluya. Dios lo hizo con un propósito definido y un propósito claro. Pero la Biblia también señala que ese hombre fue inducido, fue tentado, fue llevado por Satanás y el hombre cayó en desobediencia. Yo no voy a entrar mucho en esa historia, usted la conoce muy bien. Usted sabe lo que pasó con Adán y usted sabe lo que pasó con Eva. Lo que les sucede a ellos por haber desobedecido, el ser sacado del Edén, alabado sea el Señor, el ser sacado de aquella comunión, el sentirse avergonzados, el sentirse desnudo, el esconderse ante la presencia de Dios, porque en ese momento habían desobedecido a Dios, los llevó a aquella primera pareja, Adán y Eva, a ser sacados de esa hermosa comunión que tenían con el Señor. La Biblia establece claramente, mis amados hermanos, los sucesos a partir de ese momento después de la creación y de la desobediencia del hombre. Y hay uno de los sucesos que me llama la atención, que usted también conoce bien, pero voy a resaltarlo y voy a señalarlo como parte de este mensaje. Y es que una vez que entra la desobediencia, y una vez que entra el pecado, y una vez que el hombre entra y se sale de esa comunión perfecta que tenía con Dios, donde hablaba con Dios, donde tenía, hermanos míos, ese diálogo lindo y hermoso con el Señor, después que entra en desobediencia, se efectúa en la familia, en la primera familia establecida por Dios, que fue, oiga, la familia de Adán y Eva, un asesinato. Ustedes conocen lo que sucedió con Caín y Abel, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Llega ahí la violencia llega a la primera familia. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que llegue la violencia a la primera familia que Dios crea? Es porque una vez que el hombre entra en desobediencia y entra el pecado, hermano, Satanás viene a tomar control de muchas de las emociones y de los sentimientos de los hombres, bendito sea Dios. Por eso es importante que cada hombre le entregue su vida al Señor, para que quien domine su vida no sea el enemigo, sino sea el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando domina el Espíritu Santo de Dios, las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Las emociones y los sentimientos de los seres humanos son turbados cuando quien no domina, alabado sea el Señor, no es el Señor. Cuando el Señor no es el dueño, cuando Dios no es el que está en la dirección, cuando el huésped invisible, que yo he llamado muchas veces, Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, no son los que están ahí en el seno de ese hogar y de esa familia, entonces entra la violencia. Entonces entra, hermano querido, a manifestarse una serie de pecados de los cuales Dios no se agrada. Ahí entró la desobediencia y entró el pecado. Caín asesinó a su hermano Abel. Ustedes conocen esa historia. La Biblia señala entonces, mis amados, en el Señor, que a partir de ese momento el pecado comenzó a tomar auge en la sociedad, en los hombres. Y los pasajes que acabo de leer demuestran, evidencian bíblicamente lo que Dios estaba pensando. Mire, estoy hablando del libro de Génesis, apenas después de la creación, apenas después de aquel asesinato, gloria a Dios, apenas después de todos aquellos eventos donde Dios estaba presente, pero Dios estaba mirando, para Dios también en alguna forma señalar y detener, porque Dios siempre tiene un detente. Hay un momento que Dios le dice al hombre, detente, detente, haz un alto en tu vida, mírame a mí, obsérvame a mí y sobre todo, búscame, alabado sea el Señor. 787-780-4815 si me deseas llamar en la mañana de hoy. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Qué bueno que están ahí. Fíjense que una vez que ocurre eso, Una vez que ocurre eso, la maldad sigue multiplicándose. El efecto multiplicador del pecado es un efecto bien, pero que bien dañino. Óigalo. El efecto multiplicador del pecado es un efecto, pero que muy dañino. Ese efecto se ve todos los días en las familias puertorriqueñas. Ese efecto multiplicador lo vemos todos los días en las familias puertorriqueñas. ¿Cuántos están viendo que en nuestro país la violencia va en aumento? ¿Por qué la violencia va en aumento? Porque el pecado está aumentando. ¿Por qué hay tanta matanza en nuestro país? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta violencia doméstica? ¿Por qué hay tanto maltrato a los menores, a los niños? ¿Por qué hay tanto maltrato a mujeres? Porque el pecado va en aumento. La violencia va en aumento. Ese efecto multiplicador del pecado se vio por primera vez ahí, hermano, después que el hombre cae en desobediencia. Ese efecto multiplicador lo vemos claramente en la palabra de Dios. Se fue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Ya no era un asesinato. Entonces los hombres comenzaron a hacer otro tipo de acto que delante de la presencia de Dios desagradaba. Dios mirando, porque Dios no estaba ajeno de lo que estaba pasando. Hay gente por ahí que piensan que Dios está ajeno de lo que está pasando en Puerto Rico. Dios no está ajeno de lo que está pasando en Puerto Rico. Hay gente que piensa que Dios está ajeno de lo que está pasando en Estados Unidos. No, Dios no está ajeno de lo que está pasando en Estados Unidos. Dios no está ajeno de lo que está pasando en el mundo entero. Mire, los ojos de Jehová, dice la Biblia, que atalayan el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Los ojos de Jehová atalayan el mundo. Y un atalaya es uno que se subía ya, bendito sea Dios, en un lugar de vigilancia. Para entonces desde allá ver quién venía, quién entraba, cuál persona se estaba en movimiento y se venía algún enemigo a entrar a la ciudad. Pues mire, los ojos de Jehová dice que atalaya la tierra. El mejor atalaya se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El mejor atalaya se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay gente por ahí que dicen que son atalayas. No, el atalaya es Jehová. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Porque ese mira, ese observa, y ese sabe cada movimiento del hombre, de los niños, de los jóvenes. Ese sabe dónde el hombre se manifiesta, qué tipo de manifestación, qué tipo de expresión, qué tipo de movimiento. Por ahí hay hombres, hermanos, que hacen y deshacen, contaminan a otros con su maldad y su pecado. Piensan ellos que Dios no los está mirando. Dios atalaya toda la tierra y Dios los está mirando. Y un día Dios los llamará a cuenta. Hay muchos que le hacen daño a nuestra familia. Hay muchos haciéndole daño a nuestros niños en las escuelas. Hay muchos haciéndole daño, hermano, con la venta de droga y con la venta de diferentes vicios, hermanos, a los jóvenes. Y tienen muchos jóvenes sumidos en la maldad, en el pecado. Están esclavos a esos vicios. Y esa gente que están muchas veces ellos allá, metidos en sus grandes hoteles, en sus grandes propiedades, en sus grandes carros, pensarán ellos que nadie los está viendo, pero hay uno que se llama Jehová, Dios de los ejércitos, que todo lo está viendo, y un día Dios va a tronar contra ellos también y los va a llamar a capítulo, porque todo aquel que le hace daño a la creación de Dios tendrá que un día darle cuentas al Dios de los cielos. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. ¡Santo! Todo aquel que le hace daño a un niño tendrá que un día, hermano, gloria a Dios, darle cuenta al Señor. Todo el que le haga daño a un niño tendrá que darle cuenta a Dios. Es mejor que se amarre una piedra de molino y se eche a la mar, porque va a tener que darle cuenta a Dios por haberle hecho daño a uno de esos pequeñitos. Sea Dios glorificado para siempre. 787-780-4815. El efecto multiplicador se dio en ese momento. Multiplicador del pecado. De tal manera que Dios miraba, Dios atalayaba, Dios vio su creación, Dios vio lo que hizo y dijo, esto no fue lo que yo creé. Yo no creé al hombre para este propósito. Yo no lo creé para que el hombre se manifestara de esa manera. Yo lo creé para que me la adorara. Yo lo creé para que me sirviera. Yo lo creé para que tuviese comunión conmigo. Entonces, en la opinión de Dios, oiga, esto es bien preocupante. Porque esto yo no lo estoy sacando del libro de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. No, no, no. Yo no estoy sacando esto del periódico El Vocero. Yo no estoy sacando esto de una revista de farándula. Yo lo estoy sacando de lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que vio Jehová, capítulo 6, del libro de Génesis. Que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? En la luna. No era en la luna. En Marte. No era en Marte. En Júpiter. No era en Júpiter. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En la tierra, Dios vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que los designios de los pensamientos, los designios, oiga hermano, yo quiero que usted analice eso, los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia qué, dice ahí la Biblia, hacia el mal, la inclinación, mire el efecto multiplicador del pecado cómo lleva. Lleva al hombre inclusive a que los designios de su mente fueran de continuo al mal. En otras palabras, eso era, amado, una engendraba pecado, un pecado engendraba otro pecado, y otro pecado engendraba otro pecado, y seguía ese efecto multiplicador, y el efecto de los designios del pensamiento de los hombres era al mal, inclinado a la maldad. Pero Dios decía, yo no hice al hombre de esa manera. Yo no lo hice con ese propósito. Yo no lo hice para que se manifestara así. Yo lo hice para que me adorara. Entonces Dios, Jehová Dios de los ejércitos, dice, verso 6, leo del capítulo 6 de Génesis, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. ¿Alguno aquí ha tenido un efecto de arrepentimiento cuando ha creado, cuando ha hecho algo? No ha creado, ha hecho algo. Aparte del arrepentimiento de nuestros pecados, no estoy hablando de eso. ¿Quién ha construido un cuarto aquí y ha dicho, me arrepiento de haber hecho ese cuarto? ¿Quién ha comprado un carro aquí y dice, me arrepiento de haber comprado este carro? Yo conocí un hermano de la iglesia nuestra, la Morenita, que compró un carro una vez que salió por ahí, que ha sido de los carros más malos que han salido de fabricación, yo no sé si alemán, yo no sé qué fabricación era ese carro, pero le llamaban yugo. ¿Quién tuvo un yugo aquí? Gracias a Cristo que lo libró del yugo. Y ese carro era tan malo que este hermano lo dejaba pie donde quiera, y nuevo. Y un día iba por Ponce, por allá, y en Ponce prendió la radio, y había un predicador de ese tiempo, llamado Eugenio Rodríguez López, alias Eñito. Tuvimos el privilegio de orar por ese anciano antes de que muriera en el hospital de Guayama. Y Eñito estaba en su emisora 88.1 en el pueblo de Guayama, allí metido, pero inspirado, y decía Jeñito mientras el hermano en Ponce escuchaba la emisora, Señor, rompe el yugo, y Ángel Luis dice, Señor, pero cómo este hombre está orando para que el Señor me rompa este yugo, si es lo único que tengo para yo llegar a San Juan, alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero Jeñito lo que estaba hablando era del yugo espiritual que ataba la vida y ataba los corazones y ligaba a la gente al pecado, bendito sea Dios. Pero ¿sabe algo? Este hombre un día me dijo, me arrepiento de haber comprado este yugo. Es decir que muchas veces uno se arrepiente de haber adquirido algo, de haber comprado algo, de haber hecho algo. Uno se arrepiente, repito, aparte del arrepentimiento del pecado, de haber ofendido a Dios, aparte de eso. En lo que tiene que ver con lo secular, me arrepiento de... Hay estudiantes que dicen, me arrepiento de haber estudiado esta profesión. ¿Yo lo he escuchado? ¿Es arrepentimiento? Pues mire, Dios Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Ahora, ese verso bíblico tiene una referencia directa a lo que tiene que ver con el pecado, no con el arrepentimiento que aparece aquí en esta ocasión. Este arrepentimiento de Dios no es de pecado, porque Dios no hace pecado, gloria al Señor. Dios nunca ha pecado. Este arrepentimiento es de la creación por haber hecho al hombre. Dios dijo, me arrepiento. Lo estoy leyendo del capítulo 6 del libro de Génesis, verso número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió a Dios haber hecho al hombre. Me pregunto yo para este momento entonces, estoy hablando del tiempo de la creación, y voy a entrar luego en lo que sucede, pero me pregunto yo, utilizando en este momento como referencia y marco bíblico este verso, me pregunto yo, ¿estará Dios, cómo estará Dios hermano en opinión para con nosotros, la raza humana de este tiempo? ¿Cómo estará Dios, qué estará Dios opinando de nosotros los puertorriqueños? ¿Qué estará pensando Dios de Puerto Rico? Yo no sé si usted se pregunta, pero yo me pregunto eso y me preocupo por eso. ¿Qué estará Dios pensando de tu familia y de mi familia? ¿Qué Dios estará pensando de las actuaciones de los hombres de este tiempo, de los líderes de este tiempo, de los religiosos de este tiempo, de los políticos de este tiempo, de aquellos que en alguna forma tienen algún sentido de dirección en el país, en el pueblo? ¿Qué estará Dios pensando de nosotros? ¿Cuál será la opinión de Dios? Alabado sea el Señor. Porque en este momento Dios dijo que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Gloria al Señor. Estamos aquí hoy en una convocación. ¿Sabe para qué? Para pedirle a Dios, amado, que tenga misericordia de nosotros los puertorriqueños. Para pedirle a Dios que tenga misericordia de tu familia y de mi familia. Para pedirle a Dios que nos levante como una nación poderosa para la evangelización del mundo, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, y que podamos seguir siendo un baluarte del Evangelio en el mundo entero para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tu mano y adóralo. Su nombre, gloria. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero hay un dato que me llama la atención, y es el personaje que menciona la Biblia a continuación en el verso número 8. Ese personaje de Noé, ese personaje que viene a ser un hombre bien importante en la historia bíblica, para la historia de la humanidad también. Noé, dice la Biblia, cuando Dios miró la humanidad y vio los hombres, vio los designios de los pensamientos, examinó el corazón de los hombres, examinó las actuaciones, porque hay actuaciones que no necesariamente están enmarcadas en un movimiento corporal. A veces un asunto, amado, que está arraizado allá adentro en el corazón. Hay raíces de amargura que llevan a los hombres a cometer muchísimos errores. Hay muchos hombres y mujeres en las cárceles de nuestro país que han cometido algún error porque en lo más profundo de su corazón había una herida, porque alguien le infringió una herida, y esa herida lo llevó a amargura, a dolor, a resentimiento, y en un momento dado de la vida tienen algún tipo de manifestación. Y eso lo vemos a diario, hermano, cuando muchas veces entrevistan a las personas que cometen fechoría, lo que hablan, lo que dicen, hasta en el rostro articulan, dicen cosas, amados, que manifiestan las raíces de amargura que hay en su corazón. Hay gente que uno lo ve y cuando uno lo mira uno dice, wow, pero esa persona parece que está bien, pero bien amargada, porque lo manifiesta, porque se le ve en el rostro, porque cuando contesta, contesta de una forma agresiva, porque usted lo ve que en la calle le contesta agresivo, que no se le puede tocar bocina, que no se puede hacer nada. Nosotros vivimos en un país de violencia, que está, hay que estar constantemente pensando lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar, porque uno no sabe quién está detrás de uno, quién al frente y la manera que va a actuar. Así que hay que estar siempre pensando, tomando en consideración la gente con la cual nosotros trabajamos, la gente con la cual nosotros dialogamos, la gente con la cual nosotros nos movemos en el diario vivir. Miren, hermanos queridos, bendito sea el Señor, la Biblia señala que este personaje llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo no sé lo que estamos aquí, pero yo quiero hallar gracia ante los ojos de Dios. Yo quiero hallar gracia ante los ojos de Dios. Yo no quiero ser gracioso, que una cosa es ser graciosa y otra cosa es hallar gracia ante los ojos de Dios. Yo quiero hallar gracia ante los ojos de Dios. Es que cuando Dios nos mire, vea en nosotros corazones humildes, corazones sinceros, corazones dignos de arrepentimiento. Santo, mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Corazones estremecidos ante la presencia de Dios. Corazones que estén dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte. Yo no quiero ser parte de aquellos que te niegan. Yo quiero ser parte de aquellos que te sirven. Yo quiero ser parte de aquellos que adoran y glorifican tu nombre. Yo quiero hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren hallar gracia ante los ojos de Dios en esta mañana? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si halló gracia, halló misericordia. Porque entonces, cuando Dios examina y hace el análisis, y se arrepiente de haber hecho al hombre, entonces Dios dice: voy a raer de sobre la faz de la tierra al hombre. Lo voy a eliminar. Lo voy a sacar. Dice la Biblia que se arrepintió de haberlo hecho. Así que decidió entonces raerlo, sacarlo de la faz de la tierra. Pero cuando mira, encuentra que hay un hombre en el cual todavía ese pecado, esa maldad, esa violencia no había entrado de lleno. Así que como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Dios dijo: puedo contar con este. Yo te pregunto en esta mañana, ¿podrá Dios contar contigo? ¿Podrá Dios contar contigo? Santo, mi alma alaba. ¿Podrá Dios contar contigo, hermano? ¿Podrá Dios contar contigo, joven? ¿Podrá Dios contar contigo, niño? Mujer que estás aquí, madre que estás aquí, ¿podrá Dios contar contigo? Porque hay una determinación de Dios sobre el mundo. Hay una determinación de Dios sobre esta tierra y sobre este país. Hay algo determinado de parte de Dios sobre este país. Y Dios está mirando para ver con cuántos puede contar. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba lo que Cristo vive. Santo Jehová, mi alma te alaba. Santo es Dios. El Dios que atalayaba en aquel momento, atalaya también en este tiempo. Sheima. Ay, mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Puedes adorarlo, amado. El Dios que atalayaba en aquel tiempo, que atalayó cuando el hombre pecó y cayó, es el mismo Dios que atalaya a Puerto Rico en este tiempo. Es el que está mirando desde el cielo, pero está mirando para ver con cuántos puede contar. Yo le he dicho a Dios: aquí estoy presente, cuenta conmigo, alabado sea el Señor. Cuenta conmigo. ¿Cuánto levanta su mano al cielo y dice: Señor, cuenta conmigo? Cuenta conmigo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Cuenta conmigo en el día de tu ira, cuenta conmigo. Dios ha determinado también. Esta fue la palabra que Dios me dio y yo se la voy a dejar y no le voy a quitar nada. Dios ha determinado también sobre este país y Dios ha determinado sobre el mundo. También hay instrucciones dadas de parte de Dios. Dios ha decidido. Y la iglesia estamos orando, pero Dios ha decidido. Y cuando Dios decide, no hay hombre que vaya en contra de la decisión de Dios. Cuando Dios abre, no hay quien cierre. Y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Por eso Dios te tiene aquí en esta mañana. Óyeme bien, familia, que estás presente. Hermano y hermana, Dios ha determinado sobre este país algo. como determinó para ese tiempo. Pero Dios miró y vio que había un hombre en el cual, con el cual podía contar. Ese hombre se llamó Noé. Entonces Dios le dio unas instrucciones a ese hombre Noé. Y le dijo, vas a hacer un arca. No voy a entrar en todas las especificaciones, pero lee ahí en el capítulo número 6, en esos versos 9 en adelante de ese libro de Génesis, y vea ahí en su casa luego las instrucciones específicas de Dios para el arca. Dios le da instrucciones específicas, porque ¿cuántos saben, hermano, y creen que Dios, aleluya, antes de hacer algo sobre esta tierra, consulta a su siervo? Dios consulta a su siervo. Dios habla a la iglesia. La ciencia lo que hace es confirmar lo que Dios habla. Nosotros utilizamos la ciencia hoy día para confirmar lo que Dios habla. Pero no es que la ciencia tenga más importante o más importancia que lo que Dios ha dicho. Para nosotros, más importante que lo que la ciencia diga es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara y específica para los acontecimientos de este tiempo. Yo no le invité aquí, y la familia que le invitó, y sobre todo el Señor que le trajo, para crear en usted pánico, ni para crear en usted miedo, ni ansiedad, ni nada por el estilo. Ese no es el propósito. Líbreme Dios de hacer algo como eso. Sencillamente yo quiero crear conciencia del tiempo profético que estamos viviendo. Dios me ha dado una palabra, aleluya, de este tiempo profético que vivimos para crear conciencia en la familia. Dios está interesado en tu salvación. Dios está interesado en que tú te salves. Hace 2 semanas atrás estábamos velando al hermano de la hermana Angélica Vilés, que murió en los Estados Unidos, y lo trajeron a velarlo en la funeraria aquí al lado. Estábamos allí, iba a celebrar el culto. La persona, el hijo de la hermana Angélica Vilés, Luis Ángel, se llama, ¿verdad, Dorca? En un momento dado me dijo, pastor, ore por mí. Me acerqué allí en la funeraria donde estábamos en la capilla y comencé a orar por este hombre, 55 años de edad. Comencé a orar por él, lo entregué en las manos del Señor. Para sorpresa mía, el sábado pasado, este hombre falleció en las manos de su madre. En las manos de su madre, estando su madre presente en su misma casa, fallece. Ayer lo enterramos. Es decir, Dios está interesado en tu salvación. Dios estaba interesado en la salvación, aleluya, de ese hombre, como Dios está interesado en la salvación tuya y en la salvación mía. Dios te tiene en la lista, gloria a Dios. Si tú quieres entrar, tú entras. Si tú no quieres entrar, no entres. Pero el propósito de Dios para ti es salvarte antes de que vengan los juicios de Dios sobre esta tierra y sobre este mundo, porque como Dios le reveló a ese niño, Cristo viene pronto, alabado sea Dios. Este es el día de salvación, familia, que estás aquí. Noé halló gracia, porque Dios está interesado en ti, porque Dios quiere contar contigo, porque Dios quiere que tú también seas uno de aquellos que entran en el arca. Dios le dio instrucciones a Noé e hizo una invitación. Va a haber un diluvio. El mensaje de Dios se lo dio. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? ¿Fueron miles los que vinieron al arca? ¿Fueron cientos los que vinieron al arca? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no creyeron? ¿Quiénes fueron los que entraron al arca? Noé y su familia. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Alaba lo que Cristo vive. ¿Quiénes entraron al arca? Noé y su familia. Y lamentablemente, tengo que decir esto porque es bíblico, los animales que fueron más obedientes que la gente de allí. Parece mentira que el burro entró al arca y que algunos estudiosos y alguna gente inteligente de aquel tiempo no entraron. Parece mentira que por primera vez en la historia un burro es más importante que un inteligente. Alaba lo que Cristo vive. Un burro se convierte en inteligente porque entra en obediencia con Dios. Santo, levanta tu mano y adora lo que Cristo vive. Aleluya. La Biblia es clara en eso. De cada especie había una pareja que entraron al arca. Pero de los demás, solamente Noé y su familia, dice la Biblia. Solamente Noé y su familia entraron en el arca. Entraron. Y la Biblia señala, mis amados hermanos, que una vez entraron, dice la Biblia en el capítulo número 7 del libro de Génesis, si desea vaya conmigo, capítulo número 7, verso 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y en el verso número 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jafés, hijo de Noé, la mujer de Noé y los tres, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según su especie, y todos los animales domésticos, según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda la carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La palabra de Dios habla clara sobre ese evento cuando entra Noé y su familia, pero también habla específico cuando Dios cerró la puerta. Hermano, familia que estás aquí, muy pronto la puerta se va a cerrar. El llamado de Dios es urgente. El llamado de Dios es a prisa. El llamado de Dios es a entrar ahora, porque muy pronto el Señor va a cerrar esa puerta. Solo los que estén dentro del arca podrán participar de la bendición de Dios. Los que no entren en el arca no podrán participar de la bendición de Dios. Los que no estén en el propósito que Dios está estableciendo, no lo podrán hacer. Solo se irán con el Señor aquellos que le han dado su vida a Jesucristo. Yo quisiera traer algo en esta mañana que quizás atrajera aplausos o trajera risas o algo así, pero nuestra labor de predicación y de palabra de Dios, un compromiso con el Dios del cielo, porque yo he visto gente que han escuchado la palabra y a los dos o tres días, como le testifiqué, los he visto fallecer. Por eso el interés de Dios es por ti, para que te salve, porque un día vamos a tenerle que dar cuenta al Dios de los cielos. Y aunque tú pienses que estás gordo, que estás coloradito, que estás bien, que no te duele una uña ni del dedo, ni de los pies, ni de las manos, que estás completamente saludable, que estás completamente bien, que no tienes problemas con la presión, que no tienes problemas con el azúcar, que no tienes problemas con la sal, que no tienes problemas de diabetes, ni problemas del hígado, ni del riñón, ni de los pulmones, ni de nada. No importa, hermano, aun cuando no tengas ningún tipo de problema como ese, lo más importante es que tu alma esté segura con el Señor, porque Cristo viene. viene pronto. Pronto se abren los cielos y el Señor quiere levantar una iglesia y quiere que tú seas parte de los que están en el arca. A su nombre, gloria, 787-780-4815. Esta palabra también es para ti. Dios quiere que tú entres en el arca. Se cierra la puerta. Y una vez cerrada la puerta, allí estaba esa familia. Lo demás es historia bíblica que usted bien conoce. Quiero ir a otros datos que Dios me ha dado. Bendito sea el Señor. Hay en el capítulo número 19 un pasaje bíblico del libro de Génesis al cual Dios me hacía referencia para que les mencionara. Porque hay un designio de parte de Dios. Porque ya Dios, hermano, ha decidido. Porque la palabra profética escrita se está cumpliendo. No ve cómo están pasando las cosas en el mundo. No ve cómo hay ambiente de guerra en el mundo conforme a lo que dice Mateo 24. No ve cómo hay ambiente de violencia en el mundo. No ve cómo la naturaleza está teniendo manifestaciones diversas. Nieve como nunca antes. Fríos intensos en otros lugares, calor como nunca antes. El daño hecho a la capa de ozono es algo impresionante que tiene sus manifestaciones en la misma naturaleza. Usted lo ve alrededor, la tierra gimiendo, volcanes, movimientos sísmicos, terremotos, Haití, Chile, Nueva Zelanda, tsunamis por todos lados. Y la gente se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que es una manifestación de la misma naturaleza gimiendo para que el Señor venga, alabado sea Dios. La misma tierra, la misma naturaleza gimiendo. Hay manifestación de Dios sobre la tierra. Pero hermano querido, eso no es todo. Habrá mayores manifestaciones. Y aún nuestro país, esta tierra, Puerto Rico, va a haber una manifestación mayor. Yo no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Puerto Rico va a tener una manifestación mayor. Esta tierra, hermanos míos, va a temblar como borracho. Pero no va a temblar como tembló el 24 de diciembre, que mucha gente se estremecieron, alabado sea Dios, y pensaron que era el final. No va a temblar de esa manera, va a temblar aún mayor. Yo no quiero hundir el botón del pánico aquí a nadie, ni decir esto para que nadie diga, me voy para Nueva York. Los que viven allá, por supuesto, tendrán que irse. Ni me voy para acá. Pero yo estuve en Tierra Unida, en el Capitolio, con una gente. Y el hijo, oiga lo que me dijo este hombre. Tiene un hijo, un representante a la Cámara. Estábamos reunidos para el asunto del pozo que quiero hacer aquí. Y él tiene un hijo en los Estados Unidos. Específicamente en el pueblo, en la Florida. Y él llamó a su hijo. Esto me dijo este hombre. Hace una semana atrás. Unas dos semanas atrás. Él llamó a su hijo para que viniera a Puerto Rico a pasar la Navidad con él. Y el hijo le dijo, no papi, yo no quiero ir para Puerto Rico. Si tú quieres venir de vacaciones y pasar vacaciones conmigo, ven y nos vamos para otro sitio menos para Puerto Rico. Y él le dijo, ¿por qué tú quieres? Eso me lo contó ese representante. ¿Por qué tú no quieres venir para Puerto Rico? Y él le dijo, papi, es que yo estoy yendo a una iglesia acá en la Florida. Y en estos días vino un predicador y estaba predicando en la iglesia nuestra en la Florida. Pero el Espíritu Santo empezó a usarlo y dijo allá en la Florida, en la iglesia donde va este jovencito, que sobre Puerto Rico vendría un terremoto terrible y que sobre nuestra tierra venía un momento de luto y de dolor. Por eso le dijo ese niño a su papá, yo no quiero ir para Puerto Rico. O sea que lo que Dios está hablando aquí, lo está hablando en la Florida, lo está hablando en Nueva York, lo está hablando en todas partes, porque no hará Dios nada sin antes consultarlo a su siervo, los profetas. Pero ¿por qué Dios lo está hablando en la Florida también y en otras partes? Para que aquella gente ore por nosotros, para que Dios tenga misericordia en el día de su ira, aplaque su ira sobre esta tierra, gloria al nombre de Jesucristo. Para que los que no son salvos entren al redil del Señor y entren al arca del Señor antes de que sea tarde. A mí, aleluya, hermanos queridos, me preocupa la salvación de las almas. Me preocupa, aleluya, que las vidas vengan a Cristo, porque no es asunto de morir o no morir, es estar seguro con Cristo el día de la muerte, gloria al nombre del Señor. Alaba lo que Cristo vive. Yo sé que esto no es fácil decirlo, pero yo tengo que decirlo, yo tengo un deber de hablarlo. A mí Dios me va a pedir cuenta, yo he tenido experiencia, que Dios me ha mostrado cosas terribles que ahora la ciencia está confirmando. Yo he tenido experiencia que Dios me ha mostrado cosas terribles que vienen sobre este país y ahora los científicos, los sismólogos y toda esta gente están diciendo lo que Dios hace años que nos viene diciendo. Ahí está mi esposa que tiene cantidades de profecía de más de 20 años de que Dios viene hablando y Dios viene hablando, aleluya, para que el pueblo se arrepienta. Pero nuestro país lamentablemente cada día va dándole la espalda a Dios y Dios le abre, la gente va hacia atrás y Dios ya al arca y la gente no quiere entrar y Dios, aleluya, percibe y la gente no obedece y Dios ya, aleluya, ha designado un día. Yo no vengo aquí a decirle cuándo va a ser lo que va a pasar sobre este país, pero va a pasar un momento terrible esta tierra que muchos hermanos no van a poder soportar. Por eso aprovecha hoy, agárrate de Cristo porque viene ese día terrible. Alabado sea el que vive para siempre. El arca se cierra. Dios está abriendo la puerta. Dios quiere que tú entres. Capítulo 19. ¿Cuántos quieren seguir escuchando palabra de Dios? La maldad continuó. Porque no se detuvo. La maldad siguió. El pecado siguió. Ya para el capítulo número 19 encontramos ahí un evento muy conocido también por todos. La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Usted lo ha leído? Pero vea conmigo unos datos interesantes que Dios me ha dado para señalarle. Capítulo 19 del libro de Génesis. Porque el interés de Dios, repito, es tu familia, eres tú. El interés de Dios, hermano, es que tú y yo nos salvemos. Óyelo bien. El interés de Dios es que tú te salves. Dios decidió que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por el pecado. La maldad seguía en su apogeo. Terrible. No voy a entrar en esos datos, pero lea ese capítulo número 19 y va a ver. Tan y tan mal, tan y tan grande era la maldad, que cuando Dios envía los ángeles para decirle a Lot, sal de aquí, que Dios va a destruir esto, aquellos hombres vieron a esos varones y le pidieron a Lot que se los diera. Y Lot inclusive le dice, no, mejor llévense mis hijas. Pero estos varones no, mire qué clase de maldad había ahí. Mire qué clase de pecado de homosexualismo, de lesbianismo, pecado, hermano, de inmoralidad, de toda clase había en Sodoma y Gomorra. Y Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Para aquellos que mucha gente son muy, quieren tener más amor que Dios, Porque hay gente en el mundo que quiere tener más amor que Dios y siempre están diciendo, no, pero Dios es amor. Y por ahí hay muchos predicadores diciendo, no, pero Dios es amor. Solamente te ven montado en un Mercedes-Benz, pero no te ven montado en un Bucky. ¿Por qué será que siempre ven a la gente próspero en un Mercedes-Benz, pero no lo ven en un Toyota? Pero si el Toyota también se mueve como el Mercedes-Benz. Que aquel es más caro. Pero hay gente que solamente predica por ahí nada más que de la prosperidad. Pero estos mensajes que son mensajes proféticos no se atreven a decirse a la gente para que la gente no se alarme. Pero ¿qué mejor, alabado sea Dios, decirle la verdad a la gente o que la gente vaya camino al infierno y se pierda sus almas? Porque un día Dios va a pedir cuenta a nosotros los predicadores, ¿sabe? Dios le va a pedir cuenta a todos esos predicadores de agua dulce. Que lo que le están predicando es agua dulce a la gente y no le están diciendo la verdad. La gente se está perdiendo, van camino al infierno, alabado sea Dios, el enemigo se los quiere llevar, pero Cristo está aquí para salvarte. Esa es la verdad. Dios quiere salvarte, pero el enemigo quiere que tú te pierdas. Sodoma y Gomorra estaban sumidos en ese pecado. Era tan grande la maldad que Dios también determinó destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Dios vio allí un hombre llamado Lot. Y dice el verso número 12 de ese capítulo 19, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios, de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjense, menciona este verso, porque aunque Dios decidió la destrucción de Sodoma y Gomorra, vio un personaje allí llamado Lot, pero la misericordia de Dios no se extendió solamente sobre Lot, se extendió hacia su familia inmediata. Mira el interés de Dios, ahí está en esos versos, sus yernos, sus hijas, el interés de Dios en salvar su esposa, porque ese es el interés de Dios, familia que estás aquí, para eso Dios te convocó. El interés de Dios es que tú te salves, no es que tú te pierdas. El interés de Dios es que tú seas parte del ejército que va para el cielo, ese es el interés de Dios. Y una vez hecho esto, los ángeles los sacaron y se los llevaron. Pero hay una historia triste ahí también que mencionar, y no puedo pasar por alto. Y es que uno de los miembros de esa familia, no tiene nombre porque la Biblia no menciona el nombre de la mujer de Lot, pero la menciona como la mujer de Lot. En el trayecto del camino, en una dirección específica de Dios, de que miraran al frente, de que siguieran adelante, de que no miraran hacia atrás, aquella mujer decide por un momento poner su mirada atrás. Y una vez que pone su mirada atrás, la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Porque todo aquel que pone su mirada atrás no es apto para entrar en el reino de Dios. Si un día tú tornaste tu mirada atrás, sal, aleluya, de esa condición hoy y ven al camino de Cristo, porque el Señor también está interesado en ti. Si un día gustaste de los caminos del Evangelio, si un día gustaste del camino eterno, del camino de gloria, del camino de vida, en esta mañana el Señor te dice, tú puedes volver a entrar, gloria a Dios, porque el Señor no quiere que tú seas una estatua de sal. Aquella mujer miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, pero Dios no quiere que tú y yo seamos estatua de sal. Dios quiere que tú y yo seamos de los caminantes que vamos rumbo a lo que Dios nos ha prometido. Hermano, la Jerusalén prometida, la Canaán prometida, Dios quiere que tú también te salves. Por eso el interés de Dios para con la familia de Noé, el interés de Dios para con la familia de Lot, es el mismo interés de Dios para con tu familia. Levanta tu mano y adora a Dios. Dos datos he mencionado. Y el tercero que quiero mencionar en esta mañana. Porque los voy a dejar los tres como Dios me los ha dado. ¿Cuántos adoran al Señor? En el libro de Éxodo, estoy hablando de la Biblia. En el libro de Éxodo, el momento de la salida del pueblo de Israel. Israel había sido oprimido por Faraón, por los soldados de Faraón, por los egipcios. Había sido oprimido. Lo que antecede a este acontecimiento no lo voy a mencionar, pero usted sabe en el trato de Dios y la promesa de Dios hecha a Abraham, que es parte del cumplimiento de lo que vemos en este capítulo, en este libro de Éxodo. Cuando Dios promete, Dios cumple. Amén, hermano. Cuando Dios promete algo, Dios cumple. Óyelo bien, no lo dude. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios le prometió a Abraham que sería un pueblo numeroso. Y hoy por hoy, ese pueblo está numeroso, que todos los días se habla de ello. Todos los días. Todos los días en los periódicos se habla de ello. No solamente de israelitas, de todos los primos y todo lo que tiene que ver con ese pueblo numeroso que Dios le prometió a Abraham. No solamente de los hijos de los descendientes de Isaac, sino también de los descendientes de la esclava. Son millones y millones, pero fue promesa de Dios. Para este tiempo del libro de Éxodo, encontramos ese pueblo oprimido. Lo encontramos allí en Egipto oprimido. Ahí donde se está dando ahora mismo el ambiente. Donde yo creo que acaba de renunciar el presidente, ¿verdad? Mubarak, que se llama, o algo así. Yo creo que acaba de renunciar precisamente en ese ambiente. En ese lugar donde ahora la historia y donde la noticia se está dando. Egipto. Ahí, en ese territorio, estaba esclavo Israel, siendo maltratado y martirizado por ese pueblo y el faraón. Pero Dios tiene un propósito con Israel. Entonces Dios decide que viene la libertad sobre ese pueblo, que los quiere libre. Y llama a un hombre llamado Moisés. Y le dice: Moisés, ve con este mensaje al faraón. Y se le revela y le habla. Se le revela en una salsa ardiente que no se consumía. Lo invita a la santidad y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás es santo. Lo invita a una entrega, a una vida de santidad con él. Para luego llevarlo a ir a libertar ese pueblo. Llega el momento de llevar el mensaje. Estoy avanzando porque quiero llegar a un punto específico en esta mañana, antes de la unción. Llega el momento de ir donde el faraón. Tienes instrucciones de Dios. El yo soy te envía. Jehová te envía. Ve y dile que deje ir a mi pueblo para que me adore. Él va donde el faraón. Faraón sencillamente dice que no. El trato de Dios comienza a ser fuerte con el faraón. Comienzan a venir plagas sobre el pueblo, sobre el faraón y sobre todo aquel litoral. Comienzan a moverse diferentes plagas. Véalo ahí, amados míos, en ese capítulo, alabado sea el Señor, en ese libro de Éxodo, capítulo número 7. Vea cómo comienzan a haber diferentes plagas. La sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojo, plaga de moscas, capítulo 9. Plaga del ganado, bendito sea el Señor, granizo, úlceras, dice el capítulo número 9. Todas esas plagas comienzan a manifestarse en el pueblo. Para aquellos que mucha gente dicen, pero Dios es amor. Pero Dios también aprieta. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, pero Dios también aprieta. Dios es amor, pero también estremece las naciones. Dios es amor, pero también hace, se hace sentir porque Él es el dueño. Dios es amor, pero también hace ver al hombre, aquí estoy yo y tú tienes que en alguna forma adorarme. Alabado sea el que vive para siempre. ¿Cuántos adoran su nombre? Él es amor, pero se deja sentir. Así que Dios envió plagas porque Él tenía un propósito con el pueblo de Israel. Pero lo último que sucede, siendo que Faraón sencillamente dice, yo no voy a dejar ir al pueblo. En un momento dado, dijo, pues llévese a los hombres y déjeme los niños. Y así siguió intercambiando, pero Moisés dijo, no, Dios dijo que dejara ir a todos. Porque el interés de Dios es por toda la familia, no es por uno y por otro, es por todos. Y Faraón, que es tipo de Satanás, quería dividir la familia. Oiga bien, que siempre ha querido dividir la familia. Faraón es tipo de Satanás. Llévate a uno y déjame a los niños. Mire qué bonito. Alabado sea el Señor. Aleluya. Llévate a uno y déjame a los niños acá. Dijo, no. Vamos todos o no va nadie. Alabado sea el que vive para siempre. Salimos todos o no sale nadie. Ese Faraón, óyeme bien familia. Padre y madre que estás aquí, que quiere destruir tu hogar y vivir tu familia. Que quiere que tú te divorcies, que quiere que tú te separes, que quiere que tú te vayas a huir y a correr. No salgas corriendo, no salgas huyendo. Levántate la autoridad de Dios, hazle frente al Faraón en el nombre de Cristo. Y di, yo voy para adelante en el nombre del Señor, porque Dios, aleluya, me ha llamado. Familia Satanás, que el Señor lo reprenda. Faraón es tipo de Satanás que quiere dividirte, que quiere destruirte, que quiere ver tu familia en guerra, que quiere ver tu familia en pleito, que quiere verte en ira, en contienda. En esta mañana reprende al Faraón, reprende, aleluya, a ese Faraón que quiere destruirte, repréndelo, párate en la brecha en el nombre de Cristo y dile, fuera de mi casa y fuera de mis contornos. Mato, levanta su mano y adora la gloria de Dios. Santo, levanta tu mano y adóralo. Faraón no quiso, pero entonces Dios dijo, he determinado un día donde este hombre va a tener que dejar ir a mi pueblo. Y lo que Dios determinó fue algo triste, que llega el sentimiento, que hiere las emociones, y es que el Señor determinó la muerte de todos los primogénitos de Egipto. De todos, incluyendo el de Faraón. Y aquí hay especificaciones de Dios. El día de la Pascua. Hoy es día de Pascua aquí. Hoy es día de Pascua. Alaba lo que Cristo vive. Hoy es día de Pascua. Hoy es día de fiesta, mi alma. Mi alma te alaba, Jehová. Hoy es día de Pascua aquí en Ciega Bayamón. Esta Pascua la convocó el Espíritu Santo. Esta Pascua no la convoqué yo, esta Pascua la convocó el Espíritu Santo. Esta Pascua quien dijo que la hiciéramos fue el Espíritu Santo. No fui yo, no me culpe a mí. Ni me señale, ni me juzgue. La convocó el Espíritu Santo. Yo no me lo inventé. Yo no lo planifiqué. Lo planificó el Espíritu Santo. Y si hoy tenemos todo este grupo de familias aquí, es porque el Espíritu Santo sabe lo que hace y es el mejor que convoca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Capítulo 12. Vaya conmigo. Instrucciones de Dios. Abra su Biblia, yo voy a terminar ahora con este, y luego voy a lo que vamos a hacer. Capítulo 12. Hablata a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y vuelve, hermano, el Señor a mencionar la familia. Comencé diciendo que Dios estaba interesado en la familia de Adán y Eva. Dios estaba interesado en la familia de Noé. Dios estaba interesado en la familia de Lot. Y ahora Dios está interesado en la familia de los israelitas. Y Dios está interesado en tu familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 y de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán la sangre, óigame pueblo aquí presente, familia. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en la que lo han de comer, alabado sea el Señor. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eran instrucciones específicas dadas al pueblo de Israel. Y quizás usted dirá, eso era para el pueblo de Israel. Sí, eso era para el pueblo de Israel. ¿Y para qué Dios nos dejó la palabra a nosotros? ¿Y por qué Dios se interesó en dejarnos esa palabra también a nosotros? Porque hay palabra, la palabra de Dios tiene doble cumplimiento, no solamente en aquel pueblo, también en nosotros. Esa palabra es para, se actualiza hoy en Puerto Rico. Hoy dije ahorita que es día de Pascua. Hoy Dios convoca a la familia. Porque Dios quiere marcar tu familia. Porque Dios quiere marcarte a ti. Aquello tiene un simbolismo profético en la persona de Cristo, claro está. El cordero y todo eso. Yo no voy a entrar en esas especificaciones porque eso no es el mensaje. El mensaje era específico a la marca de Dios. Fíjense ustedes, el cordero en aquel momento y la sangre derramada y vertida era para marcar los dinteles, los cabezales, los marcos de las puertas. Porque en el momento que Dios iba a determinar la muerte de los primogénitos, cuando pasara el ángel de la muerte por todo aquel territorio, solamente donde hubiese la marca de la sangre, solamente donde hubiese la marca de la sangre del cordero en aquel día de la Pascua, allí no iba a entrar el ángel de la muerte. Allí no iba a entrar, porque aquel pueblo estaba identificado con el cordero. Es menester, familia que está aquí, y estoy todo dirigido a la familia, que tú te identifiques con el cordero inmolado, que tú te identifiques con el cordero de Dios. Es menester que te identifiques con la sangre de Cristo hoy en este lugar. Porque cuando pase el ángel de la muerte, solamente serán salvos aquellos que estén marcados con la marca del Cordero, Hijo de Dios. Y usted me dirá, y alguien se preguntará, si el día que el juicio de Dios venga sobre este país, no van a morir muchos cristianos. Sí van a morir muchos cristianos. Porque en Haití, en la iglesia Mission Board más grande de Haití, se cayó el templo y murieron todos los que estaban dentro del templo. Y usted se preguntará, ¿y qué hacían esa gente? ¿No estaban adorando a Dios? ¿Estaban adorando a Dios? ¿Servían a Dios? Pero no se pregunte ese momento, pregúntese después de ahí. ¿Para dónde van los que murieron con Cristo y para dónde van los que murieron sin Cristo? Porque la gente solamente habla del momento, del presente, pero nosotros tenemos que hablar del futuro. No es solamente hablar del presente, no es solamente tener buenas piernas, porque ¿de qué vale tener dos buenas piernas y sencillamente perderse en el infierno? ¿De qué vale tener los dos ojos bien, pero perdernos en el infierno? Es mejor entrar cojo, pero entrar, levanta la mano y alaba lo que Cristo vive. Es mejor entrar sin un brazo, pero entrar. Es mejor entrar sin un ojo, pero entrar al reino de los cielos. El interés de Dios es la salvación tuya. Óyeme bien esta mañana. No me malinterprete. El interés de Dios es tu salvación.